So what I'm going to be laying out is the things that I can do.
El presidente Obama anunciará medidas ejecutivas relacionadas con el sistema migratorio nacional.
It's going to get in some ways worse before it gets better.
Tormenta invernal deja un saldo hasta ahora de 6 muertos en el estado de Nueva York.
Este es el monto más alto en contratos en la historia del deporte profesional, no solamente en Estados Unidos, en todo el mundo.
Y los Marlins de Miami baten récord al extender el mayor contrato en la historia deportiva.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompañan Margo Leilani Tobinger en la producción general y Keith Holmes en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. Este jueves, en horario estelar, el presidente Obama emitirá la anunciada orden ejecutiva en materia de inmigración. El hecho impactará no solo el futuro de más de 11 millones de indocumentados, sino las profundas diferencias entre el Capitolio y la Casa Blanca.
El inminente decreto anunciado por la administración Obama impulsa iniciativas como la que cobijaría a Francisca, quien ha vivido indocumentada en Estados Unidos por 9 años. Sus hijos son ciudadanos estadounidenses, pero el mes pasado su esposo fue deportado a Guatemala y su preocupación por el futuro es evidente.
No sé todavía, porque yo no quiero sacar mis niñas, porque mis niñas aquí están, sus futuros de ellos.
¡Obama! ¡Escucha!
Muchos de estos niños y padres de familia que ya están en el país de manera legal son blanco de otras de las propuestas del presidente Obama. Ellos podrían traer en calidad de refugiados a sus hijos que vivan en los países del Triángulo Norte.
Y aquellos niños no elegibles para ese estatus serían considerados caso por caso para un permiso humanitario.
La intención anunciada ha elevado las tensiones entre el Capitolio y la Casa Blanca a tal punto que la bancada republicana insiste en denunciar al presidente por presunto abuso de poder.
El presidente no tiene derecho a escribir la ley. El presidente simplemente no puede decir, bien, si el Congreso no actúa, entonces yo lo haré.
La Casa Blanca asegura que el presidente sigue paso a paso lo que señala la Constitución.
Presidentes de ambos partidos como Eisenhower, Kennedy, Johnson, Nixon y Reagan, los dos Bush, procedieron con acciones ejecutivas en lo que ellos caracterizaron como problemas con un sistema inmigratorio que no funcionaba. Ellos tomaron esos pasos de manera unilateral usando la autoridad que les otorga el Poder Ejecutivo para resolver estos problemas. Y lo que ustedes verán es un procedimiento del presidente consistente con esas determinaciones.
En medio de las crecientes tensiones entre el legislativo y el ejecutivo, también el mandatario sabe que los republicanos tienen que hilar muy delgado en un tema primordial para la población hispana en Estados Unidos.
La controversia se ubica justo en la intersección de los esfuerzos demócratas para consolidar el apoyo de la comunidad hispana, la más interesada en el tema inmigratorio, y el problema de los republicanos para balancear sus intereses fundamentales con su necesidad de atraer el voto latino.
Especialmente cuando la influencia de este grupo poblacional en el mapa electoral es cada vez más sólida. Nina Correa, para La Voz de América.
El frente frío que azota a los Estados Unidos ya ha dejado por lo menos 20 muertos en el país, varios de ellos residentes del estado de Nueva York, donde las condiciones continúan empeorando.
Por lo menos 6 muertos es la cifra que hasta el momento ha sido confirmada por las autoridades en el área occidental del estado de Nueva York, donde la primera tormenta invernal de la temporada descargó casi 1 metro de nieve alrededor de Buffalo y atascó unos 150 vehículos en momentos que las temperaturas bajaron del punto de congelación en casi los 50 estados del país.
Tenemos un plan de acción para enfrentar esto. Hemos identificado carreteras claves que necesitan ser limpiadas primero. Nuestro mayor problema actualmente es conseguir conductores de grúas. Para ello, hemos identificado a varias compañías de remolque que nos estarán ayudando.
Lo que permitirá que el tramo de 212 kilómetros del Thruway, la principal carretera que cruza el estado de Nueva York, pueda ser reabierto.
No sabemos cuándo vamos a salir de aquí. No tenemos comida, no tenemos agua. Creo que nos queda solo medio tanque de gasolina y la nieve sigue cayendo. No creo que podamos salir de aquí por lo menos en un día más o de pronto hasta 2.
Ya que de acuerdo a las autoridades del condado de Erie, varias personas han perdido la vida en accidentes automovilísticos debido a las condiciones en las carreteras, así como otros han sufrido ataques al corazón mientras paleaban la nieve.
Está horrible, simplemente parte la espalda. La máquina para remover nieve ni siquiera hace nada.
La temperatura está loca.
El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, declaró estado de emergencia en 10 condados y activó a la Guardia Nacional para que ayuden con el proceso de limpieza. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Y en horas de la tarde, el gobernador Cuomo declaró a la prensa:
It's going to get in some ways worse before it gets better.
De alguna manera esto va a ponerse peor antes de mejorar. No se dejen engañar. Uno ve por la ventana y el sol está brillando y estamos aprovechando precisamente estos momentos para hacer labores de despeje y de limpieza, pero la nieve va a caer de nuevo, de manera que las cosas se van a complicar. Y como mencionaba nuestra colega Celia Mendoza, declaró Cuomo estado de emergencia en 10 condados del estado y pidió también a los ciudadanos de las zonas afectadas colindantes con Grandes Lagos y Canadá, que son zonas muy frías, que no salgan de sus domicilios porque podrían complicar las labores de limpieza hasta que pase el temporal de frío, según informó la agencia EFE. Usualmente los boxeadores, los jugadores de baloncesto, de fútbol o de tenis son los mejores pagados del mundo. Sin embargo, este miércoles un jugador de la pelota caliente de Grandes Ligas ostentará ese título. Con su rúbrica, el jugador de los Marlins de Miami, Giancarlo Stanton, se convirtió en el jugador mejor pagado del mundo.
No solo es el mejor pagado, también superó al boxeador Floyd Mayweather, al futbolista Cristiano Ronaldo y al basquetbolista LeBron James, quienes ocupan en ese orden la lista Forbes de los jugadores mejores pagados.
Este es solo un escalón hacia un mejor futuro y una nueva forma de vida aquí en Miami.
Son 325 millones de dólares y por ahora es considerado el contrato más grande de la historia deportiva.
Este es el monto más alto en contratos en la historia del deporte profesional, no solamente en Estados Unidos, en todo el mundo.
El acuerdo que llevará a Stanton a ganar por lo menos 25 millones de dólares en cada temporada que juegue es también una excelente noticia para cada uno de sus compañeros, quienes también sueñan con lograr su estabilidad profesional y familiar con un contrato parecido.
¿Tú quisieras tener esa estabilidad?
Eso es algo que uno se afinca y uno dice, ya, yo puedo crear mi familia aquí, yo puedo hacerlo. Lo que tú sabes, lo que uno quiera aquí en este estado.
Muy bien.
El pelotero ganará 155 mil dólares cada vez que salga a jugar, una cifra millonaria que no parece quitarle el sueño.
Embarrassing to me.
¿Preocupado? ¿Yo?
No exactamente.
Para los expertos, la renovación de Stanton es una inversión para lograr atraer más público al estadio, ya que los equipos de Miami tienen los índices más bajos de asistencia en la Liga Profesional de Béisbol.
Los Marlins están reiniciándose en la comunidad de Miami, dándole al pueblo de Miami lo que realmente quieren, que es un equipo ganador.
Hasta que cumpla 38 años, Giancarlo Stanton no tendrá nada por qué preocuparse el día que amanezca o con un resfriado o simplemente en días como hoy lluviosos y fríos, sin ganas de llegar al estadio. Ese mismo día, igualmente le ingresarán a su cuenta de ahorro un poco más de 68 mil dólares. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
En la sede del Departamento de Estado, aquí en Washington, tuvo lugar la 29ª reunión anual del Consejo de Asesores de Seguridad en el Exterior, y la jornada se tituló Los desafíos del equilibrio y de la seguridad y la privacidad en la era de la información. Uno de los participantes en el encuentro fue James Comey, director del Departamento Federal de Investigaciones, FBI, quien se refirió principalmente a las amenazas cibernéticas, señalando que Estados Unidos debe imponer costos a aquellos responsables, bien sea capturándolos físicamente cuando sea posible, o encarcelando a las personas responsables y cuando no se pueda proceder a denunciarlos.
By publicizing and talking about what's going on, which is why it was
Al publicar información y hablar acerca de lo que está pasando, que es la razón por la cual fue tan importante, en mi opinión, acusar formalmente a 5 miembros del Ejército Popular de Liberación por lo que estaban haciendo, que es robar nuestras cosas, robar nuestras innovaciones, en lugar de inventarlas por ellos mismos, y hacer ese anuncio es una acusación pública. El director del FBI se refiere al caso ocurrido en mayo pasado, en el que el gobierno de Estados Unidos presentó cargos formales contra varios miembros del Ejército Popular de Liberación de China por espiar y robar secretos de empresas privadas estadounidenses por medios cibernéticos. El gobierno chino calificó de fabricadas dichas acusaciones. Por otro lado, el secretario de Seguridad del Territorio Nacional, Jay Johnson, dijo que la lucha contra la propaganda terrorista es una prioridad. Hace 2 semanas ordené reforzar la presencia del Servicio de Protección Federal en edificios del gobierno en las principales ciudades del país ante la preocupación por la amenaza que representan individuos que decidan realizar actos terroristas por su propia cuenta. Esta es la amenaza que más me preocupa. Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margo Leilani-Trovinger, Keith Holmes y quien les habla, Leonardo Bonet.